Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 117 de esta melé radiofónica llamada El Tercer Tiempo en cope.es. En el programa de hoy nos adentramos dentro del rugby militar a través del primer torneo Santa Bárbara de León. Repasamos los partidos de los Leones, el pasado contra Canadá, donde perdimos por 10 puntos, y hablamos del próximo test match del 15 de León ante Brasil, este sábado en el Pantano de Villajoyosa a las 4 de la tarde. Como cada martes, nos acompañará Mar Álvarez, hoy desde la concentración de los Leones de Santi Santos, y Alhambra Nievas desde Londres. También habrá hueco para las chicas y la Liga Iberdrola y la presentación de la Copa Ibérica hoy mismo. A mi lado, Laura Rubio Valladolid y Felipe Romero. Muy buenas a los dos, chicos.
Buenas noches, Padre, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Pues deseando que me recordéis nuestras redes sociales, Felipe.
Pues las puedes encontrar fácilmente. En Twitter somos @3tiempocope, con número, recuerda, @3tiempocope. En Facebook lo podéis encontrar por El Tercer Tiempo COPE. Y nuestro correo, eltercertiempo@cope.es.
Laura, dale la salida a nuestro técnico, Víctor Catalina.
Dale.
Vamos ya, Laura, hoy la música elegida por José Alberto Molina, Phil.
Fenomenal elección, como siempre, Phil, yo confío en él.
Tremendo, Led Zeppelin. No pudo ser, y los Leones, el 15 del León, la selección española de rugby, cayó ante la mundialista Canadá por 10 puntos el pasado sábado en el Central de la Universitaria ante más o menos 7.000 personas que se congregaron en este renovado estadio, con un videomarcador, con el césped nuevecito a estrenar y las gradas reformadas, y en un gran día de rugby, un gran día soleado también, en que se os echó mucho de menos, Laura y Felipe, y en el que la selección española dejó destellos de gran juego, pero tuvo una caraja monumental que la aprovecharon los canadienses para irse con la victoria de Madrid. ¿Cuál fue el resultado, Laura?
Pues eso, como decías, perdieron por 10 puntos ante la mundialista Canadá. El resultado fue de 27-37.
Escuchamos las palabras del seleccionador nacional Santi Santos en rueda de prensa.
Ha habido problemas de... Ha sido determinante la expulsión de Jan, pero aparte de la expulsión ha habido dos temas de disciplina que hay que saber controlar, porque si no es imposible ganar a un equipo que es un poquito mejor que tú, ¿no? Que se puede competir y ganar, pero para mí es un factor clave. Porque es una prueba sobre nuestra capacidad realmente de competir contra equipos como Rumanía o como Rusia. O sea, esto, el nivel de hoy es el nivel al que tenemos que llegar para clasificarnos para la Copa del Mundo. El objetivo es la final de la Copa del Mundo. Y con partidos como el de hoy, no te clasifica para la Copa del Mundo. O sea, es que al final es el objetivo, ¿no? Y si podemos sacar alguna mini concentración de dos o tres días, es un éxito, ¿no? Porque aparte de los problemas financieros de la federación, luego está el problema con las ligas francesas, o sea, está complicado. Yo me voy con un sabor amargo, Seguro cuando veamos el vídeo también ha habido cosas muy bonitas y muy buenas, para que también cuando se pase este sabor amargo y con un poquito de paciencia y distancia desgracia se vean cosas muy positivas y muy buenas. Entonces, tenemos que construir sobre lo positivo.
Pues con salidas del partido como las del otro día no se llega al Mundial, nos aclaraba el seleccionador nacional Santiago Sentos en rueda de prensa. Hay otra oportunidad, hay otro test match este fin de semana. ¿Dónde nos citamos, Laura?
Pues ese test match del 15 del León será España-Brasil a las 4 de la tarde desde el Pantano de Villajoyosa, un partido, por cierto, retransmitido por Teledeporte.
Allí estaremos, por supuesto, y estaremos animando y apoyando al 15 del León en todos sus partidos preparativos que terminan con este España-Brasil en el Pantano de Villajoyosa. Vamos ahora con las chicas. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future. La actualidad del rugby femenino con Lorena López. ¿Qué tal le fue la Liga Iberdrola a las chicas este fin de semana, Lorena?
Hola, Rodri. Pues después de la cuarta jornada solo nos queda un equipo invicto en la Liga Iberdrola, el CRAT Universidad de Da Coruña. Las gallegas llegan a lo más alto de la tabla tras su victoria ante el Sants Scrum 24-33 y aprovechando que el Majadahonda cortó la racha de 12 victorias del Olímpico de Pozuelo al imponerse 37-17. El derbi madrileño fue controlado desde el principio por las jugadoras de Majadahonda, que marcaron 3 ensayos en la primera mitad y otros 3 en la segunda, mientras que la de Esa Boyal, las chicas del Sanse estuvieron muy cerca de la remontada tras un buen cambio de actitud en el intermedio, pero las gallegas no les dejaron. El encuentro que nos falta por comentar de la cuarta jornada es el Getxo Hortaleza, ya que el Cisnero y Nef de Hospitalet no se disputó. Las dragonas consiguieron hacerse fuertes pese a los intentos de las chicas de Getxo por hacer su juego. Esto se tradujo en un 17-44 en el marcador, es decir, victoria para las dragonas y además bonus ofensivo. Esta derrota, sin embargo, lleva a las chicas de Getxo a la penúltima posición a solo 6 puntos por encima de Inef de Hospitalet.
Pues tras esta cuarta jornada vienen 2 de descanso en la Liga Iberdrola. ¿Cómo queda entonces la clasificación antes de este parón?
CRAT 19, Majadahonda 17, Olímpico de Pozuelo 15 puntos, 15 Hortaleza 9, Complutense Cisneros 7, Sants Scrum 6, Getxo 5 y Nef L'Hospitalet 1. Además, Rodri, durante esta semana saldrá la convocatoria definitiva con las 12 jugadoras con la que Pedro de Matías irá a la primera competición de las series mundiales en Dubái, que se disputará el fin de semana, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. De momento, las Leonas de Seven siguen concentradas en Valladolid.
Pues hasta aquí la actualidad del rugby femenino. In the wee wee hour, that's when I think of you. In the wee wee hour. That's when I think of you. Tengo ya por aquí rodeando el estudio del tercer tiempo de la cadena COPE a nuestro colaborador, nuestro experto, José Alberto Molina. Phil, difícil encontrar música como la que se encuentra en este programa. No es por mí, que no la he elegido yo.
Así es, Rodrigo, así es. Chuck Berry en plenitud de facultades, 1957, in the Wee Wee Hours.
Pues qué mejor que Chuck Berry para presentar el primer torneo de rugby de Santa Bárbara en León. Se jugará mañana día 22 de noviembre y lo disputarán el equipo de rugby de la Guardia Real de Madrid, la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportada de Pontevedra, Asturias y Valladolid y el equipo de artillería de León, que son los organizadores del evento. El campo de rugby de Puente Castro será el escenario para este primer torneo al que, bueno, deseamos y auguramos en muchas más ediciones. Hoy tenemos en el tercer tiempo de la cadena COPE a Pedro, coordinador del León Rugby de Artillería. Muy buenas, Pedro, bienvenido.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y también está con nosotros Julio, coordinador del Rugby Brilat, Brigada de Infantería Ligera Aerotransportada de Pontevedra, Asturias y Valladolid. Muy buenas, Julio, bienvenido.
Hola, buenas noches.
La verdad es que he querido ahondar en este torneo, este primer torneo de Santa Bárbara de la ciudad de León, porque últimamente el rugby cada vez crece más dentro de lo que son los cuerpos militares, ¿no, Pedro?
Sí, efectivamente. Eso Julio puede hablar mejor porque fue uno de los que empezó con el tema este. Ajá. Y poco a poco han ido saliendo equipos en toda la geografía. Ajá. Se han ido coordinando y bueno, pues estamos jugando un campeonato nacional e incluso ahora ya la selección española de ejército de tierra pues ya hemos jugado nuestro primer partido internacional contra la Gendarmería Francesa, que fue hace un mes más o menos.
Eso es, hace un mes y hace también unos meses un partido, bueno, para la lucha contra el cáncer, ¿no, Julio? Esto crece, ¿no?, dentro de las secciones militares, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está poquito a poco el deporte dentro de los cuarteles está creciendo y realmente está creciendo igual que está creciendo en el resto del país. Es decir, es una tendencia que es alcista. Y, por supuesto, la Brilat en este caso, o cualquiera de los equipos que han aparecido en las diferentes unidades, pues han querido sumarse a este crecimiento y hemos empezado a trabajar en esa dirección.
Ajá. ¿Qué puede ser lo que motive tanto a la Brilat como al equipo de artillería de León o a la Guardia Real, que mañana serán los tres protagonistas, seréis los tres protagonistas de este primer torneo de rugby Santa Bárbara? ¿Qué es lo que motiva, ¿no?, a jugar al rugby dentro de estas unidades del ejército? Julio, que estabas diciendo.
Sí, perdona.
Sí, sí.
La motivación realmente, el propio deporte del rugby tiene muchísimos valores, muchísimos principios que son principios militares. Ajá. Es decir, que nosotros en ese sentido hemos tenido que trabajar muy poco porque son virtudes que ya tenemos los militares, ¿no? Como puede ser el espíritu de sacrificio, como puede ser el compañerismo, como puede ser, pues bueno, el espíritu de lucha, ¿vale? Entonces, realmente lo único que hemos tenido que hacer es orientar esas virtudes militares que ya tenemos, orientarlas hacia el rugby, que son unas virtudes que también tiene.
Pedro, está todo preparado, me imagino, ya para mañana. ¿Cómo son los horarios? Dinos, a ver si, por si alguien nos pilla cerca de León, poder pasarnos y pasar un buen día, sí, porque vais a estar un montón de tiempo, ¿no?
Sí, mañana empezaremos con el sorteo de los tiempos del triangular, empezaremos a las 9 de la mañana y el primer partido será a las 11 de la mañana. Serán partidos de 40 minutos. Ajá. Y el último, con entrega ya de premios, será un seven femenino, el equipo de artillería, y a las 14 horas pues tendremos la entrega de premios y después el tercer tiempo. Y preparado, creo que sí, y espero y deseo que sí, porque esto uno no sabe lo que cuesta hasta que se mete a trabajarlo. La verdad que se han volcado todas las instituciones, desde el Ayuntamiento de León, que nos ha cedido el campo de Puente Castro durante toda esta semana para entrenar, Diputación de León, que hemos establecido algunos contactos para hacer colaboraciones futuras, los veteranos del rugby de León que nos han entrenado, el club de rugby de León, que desde el principio que montamos el equipo se ha volcado en nuestro proyecto. O sea que realmente nuestros jefes, porque por esto no hay que olvidar que nuestra cantera tiene sus propios jefes, que tienen sus actividades, el ejército no para, y hacen un gran esfuerzo desde todos los grupos que nos cede ese personal para que podamos ir entrenando y jugando estos partidos.
Porque me imagino que necesitaréis concentraciones, ¿no, Julio? Vosotros más aún, ¿no? Porque hay jugadores desde Pontevedra, desde Asturias y desde Valladolid.
Sí, nosotros tenemos la dificultad de las tres bases en las cuales tenemos la habilidad. Y bueno, al final lo que hemos conseguido es hacer pequeñas concentraciones en momentos en el que la unidad no tiene mucha actividad. Con todo el sacrificio que ello implica para los jugadores, porque claro, cuando tienes menos actividades, cuando tienes que estar con tu familia, descansar, y al final es cuando te toca moverte otra vez o a Pontevedra o a Asturias, que es donde normalmente solemos hacerlo, para disfrutar del deporte, pero claro, sufriendo el perjuicio de que estás alejado de tu familia unos días en los que deberías estar con ella.
Ya. Julio, a nivel nacional hay una liga, ¿no? Como has explicado antes, de varios equipos, ¿no? A nivel militar, ¿cómo está un poco estructurada esta liga?
Bueno, la liga realmente todavía no está estructurada. Ajá. Porque es un proyecto que está empezando a surgir durante este año.
Qué bueno.
Porque nos hemos dado cuenta que cuando empezó a crecer, cuando apareció el rugby en los cuarteles de nuevo, pues éramos tres equipos y medio. El primer año que fue el torneo, que fue en Zaragoza, éramos tres equipos militares, enteramente militares, y el equipo de Jaca, que era mixto. Uh-huh. Y bueno, poquito a poco hemos ido creciendo hasta el año pasado tener 16 equipos en el Campeonato de España, y claro, ya la manera de hacerlo no puedes realizarlo en un único fin de semana, porque es una barbaridad para a todos los niveles, tanto organizativo como participativo, porque claro, estás jugando 4 partidos de 40 minutos, pero 4 partidos en 3 días. Entonces, bueno, el proyecto que ahora mismo se está planteando es intentar, por regiones militares, para intentar favorecer la cercanía de las unidades y hacer una pequeña liga por regiones, y que luego nada más se juega, para el Campeonato de España se juegue solamente las finales.
Eso es, como puede estar estructurada la división de honor B, por ejemplo, en
exacto.
España, ¿no? Por varias regiones, en plan norte, sur y centro,
sí, sí.
Bueno,
exacto.
Este o lo
sí,
que sea.
Como si fuera, pues sí, los 3 grupos que hay en división de honor B, ajá. Como había antes en Primera Nacional, exacto.
Pedro, ¿cuánto tiempo lleváis con el equipo de artillería allí en León?
Nosotros empezamos el año pasado, debutamos en el Campeonato de España del año pasado. Ajá. Llevamos pues un par de meses entrenando y los jugadores, yo fui rescatando a algún jugador que había jugado en el Club Civil, que eran muy poquitos, el resto empezaron, su primer partido fue el Campeonato de España. Eso da un poco el perfil que encontramos también en estas bases. Es gente que le dices vente a jugar al rugby y su espíritu emprendedor pues al final te respaldan y responden. Poco a poco este año hemos conseguido que nos vayan dejando más días para entrenamiento, el general nos ha dado la verdad que todas las facilidades y este año afrontaremos nuestro segundo campeonato.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo surge el hacer este torneo, primer torneo de Santa Bárbara? ¿Por qué Santa Bárbara? Y bueno, nosotros no lo podemos imaginar, ¿no, Phil? Pero quiero que lo expliquen, ¿no?, a todos nuestros oyentes. ¿Y de dónde surge esta idea? Me imagino que tú tendrás mucho que ver, ¿no, Pedro?
Bueno, el torneo de Santa Bárbara surge porque cuando empezamos con el equipo, al principio, como todos los proyectos, no sabes la consolidación que van a tener. Teniendo en cuenta que el Campeonato de España se dio bien, dijimos que entre todos los del equipo que necesitábamos un nuevo evento para consolidarlo dentro de la base, porque al final es lo que va a conllevar la permanencia del equipo. Santa Bárbara es la patrona de artillería, entonces claro, pues estaba todo ya hecho. Necesitábamos un evento para celebrarlo durante todas las actividades de nuestra patrona. La patrona es el 4 de diciembre, pero durante todas estas semanas pues hay distintos campeonatos, tanto de tiro con arma larga, arma corta, e incluimos, hicimos una propuesta del campeonato de rugby. Invitamos a los equipos vecinos, porque la Brilada son nuestros vecinos del norte, y la verdad que nos respondieron muy bien y marchamos ya con todo para adelante.
Qué bueno, pues tengo por aquí, como os he comentado antes, a nuestro colaborador José Alberto Molina, Phil, que quiere haceros una pregunta. Phil, todo tuyo.
Más que una pregunta, queridos amigos, felicitaros porque no podemos sino congratularnos de que, como bien habéis dicho, el rugby vuelva a los cuarteles, recogiendo el entorchado de la Academia de Infantería de los años 30, que ya tuvo un equipo muy significado. Esto es algo que nos
bueno,
debe...
significado, que fue campeón de España.
Correcto, correcto, el primer, efectivamente, en el año 34, si no recuerdo mal. En cualquier caso, siguiendo el ejemplo de estos antecedentes y de lo que hacen otros ejércitos, como en el Reino Unido o en Francia, desde luego no hay que destacar sin ninguna duda las virtudes militares, como habíais dicho. Y Pedro, en concreto, te quería decir que probablemente nos hemos enfrentado en un partido de veteranos en León el pasado mes de junio, ya que los mencionabas a los viejos, la superabuela Chema o Paco Guerra, que os han ayudado a entrenar en estos días.
Efectivamente.
Bueno, pues mañana mismo, 22 de noviembre, en el campo de rugby de Puerto Castro, gracias a todas las empresas colaboradoras y, por supuesto, al equipo de artillería de León, que son los organizadores de este evento, a la Guardia Real de Madrid y a la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportada de Pontevedra, Asturias y Valladolid. Pues se dará cita a este primer torneo de Santa Bárbara, en el que, bueno, para mí es un lujo poder dar voz en el tercer tiempo de la cadena COPE, ya que últimamente, en estos últimos años, como hemos comentado al principio, pues las unidades militares se suman a este deporte y sirven de gran apoyo para el crecimiento del rugby en nuestro país. Julio, Pedro, os deseo mucha suerte para mañana, que lo paséis genial, por supuesto también que a la Guardia Real de Madrid, que salga todo perfecto y que el año que viene volváis a estar aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE para contarnos cómo será la segunda edición.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you.
Hoy entre la selección de canciones que ha hecho Phil, pues bueno, se ha colado esta de Miguel Ángel Torres. Teto, compañero de COPE Valladolid, muy buenas, bienvenido.
Hola Rodrigo, no encontraba mejor oportunidad para meter al viejo estadio de Murray, Phil, que a través de esta canción de los Proclaimers.
Pues precisamente del viejo estadio de Murray, Phil, llegan nuestro compañero Phil, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, Teto.
Y... Hola, muy buenas, Phil.
Y Pepe Ibáñez, de la revista 22, director, muy buenas.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal lo pasasteis por aquellas tierras escocesas? Fatal, ¿no, Phil?
Mal, mal, todo desastroso. No había cerveza, además, tampoco. Y la gente, pues... parecían muy pacíficos.
Pepe y Phil, enviados especiales, podemos decir, del tercer tiempo este fin de semana, para ver una jaca muy comentada y para ver muchos kilts escoceses. Pepe, seguro que tú encontraste alguna cerveza por allí, ¿no?
Alguna que otra. Bueno, yo antes de nada tengo que decirlo públicamente, que muchas gracias, Phil, que el clan de las primeras líneas te agradece profundamente la ayuda que me prestaste en Edimburgo para conseguir esas dos entradas de última hora.
Faltaría más, Pepe, el sindicato está para eso.
Exactamente, sindicato, efectivamente. Y una experiencia increíble, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de estar las tres últimas veces que los All Blacks han estado en Edimburgo y la verdad es que creo que ha sido la vez que mejor me lo he pasado.
Teto, tú por aquí con una envidia hasta los pies, ¿no?
Pues imagínate, si les tuviera ahora delante de mí, no sé qué hacerles, si darles un abrazo o bofetearles por lo mal que lo pasé sabiendo que estaban allí. Pero desde luego disfrutaron de un partidazo y además me consta que Phil estaba en un sitio de privilegio. Prácticamente estaba a 2 metros del campo y yo sé que en algún momento...
Yo le vi hacer los cambios, estaba ahí diciendo, ahora sale el...
Ya me hubiera gustado, no hubiera hecho exactamente esos.
Te tenía que haber sentado al lado a Sonny Big Williams.
Pero
¿no?
Efectivamente, y tenía preparado el Sin Bean que os conté la otra vez.
Oye, no. Phil, lo de ver en directo a Dodi Weir, para ti supongo que impresionante, ¿no?
Mira, impresionante y tremendamente emotivo, como salió con sus tres chavales al medio del campo, porque además Dodi Weir es un epígono de aquella generación, de la última generación brillante de Escocia, la de los hermanos Hastings, la del tiburón blanco, la de Derek White, la de Toms, aquellos que fueron campeones en el 84 y campeones en el año 90. La suya es la inmediatamente posterior, que se forjó en aquella escuela y que junto con el actual entrenador Gregor Townsend o con el propio Tate, que también era un veterano que estaba en el estadio junto con Dodi Weir, pues fueron los campeones del último torneo de las cinco naciones, en el año 1999. Un tipo entrañable, fue un gran jugador, un segunda línea espigado de unas facultades atléticas extraordinarias y que también fue British Lions en el año 1997 y precisamente se retiró por una jugada tremendamente desafortunada con un poco de mala intención, como no, por parte de un flanker negro en fuera de juego.
Bueno, el partido estuvo fenomenal, ¿no, Pepe?
Pues la verdad que sí, quizá la primera parte un poco más aburrida, pero sobre todo muy controvertida, pues el público pitaba mucho, estaba muy en contra de las decisiones arbitrales, pero la segunda parte, en la que Escocia tiró de corazón, estuvo a puntito de dar la sorpresa y doblegar a los All Blacks.
Mira, yo tengo una impresión, y es que si la defensa escocesa hubiera sido más constante, hubiera puesto en compromiso el resultado del partido, que Yo nunca lo vi en peligro para los All Blacks, aunque la sorpresa del 3-3 del primer tiempo pues fue realmente notable. La defensa estuvo adelantada, estuvo por zonas, lo hicieron muy bien, pero quizás no están habituados y los All Blacks son quirúrgicos. Cuanto que detectan una brecha, pues ya sabemos todos lo que hacen.
Sí, tanto el ensayo de la patada a seguir de Barrett, de Sonny Bill Williams que posa Mackenzie, como el tercer ensayo de los All Blacks, son cirugía pura, ¿no? Saben crear el espacio, crear la superioridad y hacer daño al rival con puntos.
Oye, vamos, Rodri, a mí me gustaría, siempre destaco los conjuntos sobre las individualidades, pero en este caso, por favor, permitidme hablar de Stuart Hogg. Creo que para mí ya era un jugador fundamental, pero el otro día estuvo sembrado y fue el director de juego de una selección y estuvo a puntito de conseguir en el último segundo un ensayo que hubiera sido histórico. Yo no sé cómo lo visteis vosotros en directo a este espectacular jugador.
Pues verdaderamente sobrado de facultades. Hizo uno de los mejores partidos que yo le he visto nunca jamás. Además, no solo por sus virtudes técnicas, sino colocación, juego y capacidad de dirección y de motivación de los tres de atrás, que estuvieron brillantes.
Dale, Pepe.
Sí, coincido plenamente. Además, se echó el equipo a la espalda con personalidad ante los que son sus compatriotas, aunque él juegue con la camiseta escocesa, ¿no? Pero yo también destacaría a Johnny Gray. Creo que ahí adelante el pequeño de la saga se batió,
¿no?,
el cobre perfectamente con los Miuras de los All Blacks, que no es nada fácil. Y ese ensayo que consigue fue muy meritorio.
Teto, ¿estás bien?
Sí, estoy aquí. Estoy tosiendo un poquito, pero vamos, ya sabes, carraspeo de envidia.
Ya te encargaste de hacérnoslo ver durante el fin de semana en diversos mensajitos.
No, sé que lo habéis pasado muy bien, me consta.
Hacía mucho frío, ¿eh?
Oye, Phil, ¿algún apuntito más de los test match oficiales e internacionales que hemos visto durante este fin de semana?
Pues sí, hay que destacar la paliza de Inglaterra a los australianos. Los australianos fueron totalmente inconsistentes. No sé dónde se ha quedado la Australia que derrotó a los All Blacks en el último partido del torneo austral. Y la sorpresa, que no lo es tanto, de ese resultado tan ajustado en Dublín entre Fiji e Irlanda. Irlanda está haciendo pruebas, naturalmente, y no esperaban encontrar la resistencia creativa de los fillanos, que nos deleitaron con sus diabluras, y la frustración del bueno de Healy, que quiso marcar un ensayo que no fue y lo celebró indebidamente.
Pepe, ¿te sorprendió la paliza inglesa?
Pues he estado viendo hoy bastantes jugadas del partido de Twickenham y la verdad que no. Yo pensaba que Inglaterra daría un golpe de autoridad sobre la mesa, sobre todo a unos australianos que podían incluso, de haber ganado, superarles en el ranking. Creo que supieron hacer muy buen partido, tuvieron claro el objetivo y, vamos, batieron con holgura a unos Wallabies que, como dice Phil, no parecían los mismos que ganaron los All Blacks. Yo también destacaría el partido del Millennium, en el que Georgia
ese quiero hablar yo también, Pepe.
Hacer un grandísimo papel frente a un equipo seis naciones, demostrando que la melee pues georgiana no solo tritura leones, sino que también tritura delanteras del seis naciones. Y sin duda también remarcar la victoria de Rumanía sobre Samoa, ¿no? Parece que estos dos equipos quieren dejar lejos el nivel del seis naciones B. Y bueno, visto lo que pasó en España, que me imagino que hablaremos ahora, pues se me hace complicado el tema Rumanía, ¿eh?
Pepe, o sea, Teto, por allí, por Valladolid, las aguas tranquilas. Querías hacer un apunte antes, ¿no?
No, simplemente lo que ha dicho Pepe, que es muy importante el tema de Georgia y Gales. A puntito estuvieron los georgianos de amargarles la fiesta a los galeses, unos galeses que es verdad que no salieron con todo el equipo titular, porque se quieren reservar ante los All Blacks, pero cuidado con estos georgianos, que prácticamente era el mismo grupo que estuvo aquí en Medina del Campo, y fíjate la que estuvieron a punto de hacer. Y por cierto, que se va a hablar durante mucho tiempo de las estratagemas que hay al final con este tema de los lesionados, de las primeras líneas, de las melee. semifinales pactadas. La verdad es que fue una faena para Georgia. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Y luego lo que comentaba Pepe de Rumanía, y enlazándolo con lo de España, que yo lo veo complicado, ¿eh? Bueno, respecto a lo que preguntabas, por aquí las aguas tranquilas, sí, volver a la Liga, pero yo no sé, creo que lo que nos interesa es hablar de España, que es lo que todos estamos deseando que haga algo grande, pero se va a poner muy complicado.
Vamos a ello, Teto, te doy el primer puesto para que comentes ese España-Canadá del central y las tres incorporaciones de cara, que ya anunciaba en rueda de prensa Santiago Santos, de cara a ese España-Brasil de este sábado en el Pantano de Villajoyosa a las 4 de la tarde con Charlie Malí, Aníbal Bonan y Peluchón. Dale,
pues mira, aquí Pepe, creo que la última vez que estuvimos Pepe y yo juntos hablando, lo dijo él, dice, ¿tú sabes si van a venir o no? Digo, no, yo no lo sé, lo deseo. Bueno, pues ahí está Peluchón, ahí está Charlie Malí, y bueno, nuestro viejo amigo Aníbal Bonan, que ya es de todos conocidos, pero las dos incorporaciones de estos hispano-franceses son fundamentales. Respecto al partido, yo me tuve que frotar los ojos hacia el minuto 25 de la primera parte, disfruté como un enano, vi a la selección con unos automatismos y una manera de jugar a la mano que me encantó, 17-3, y todos decíamos, oh, esta España es la que de verdad nos gusta, pero luego una caraja monumental que nos supuso un parcial de 0-28, gravísimo, ahí se demuestra que a nivel internacional un placaje fallado es prácticamente un ensayo, tuvimos unos minutos horrorosos, y bueno, al final salvamos la cara, no perdimos de mucho, solo perdimos de 10, el equipo creo que jugó muy bien esos 10 últimos minutos, pero el problema de España es eso, que tiene que mantener la intensidad durante los 80 minutos y no se puede conformar con ir a reones. Me gustó mucho la línea de tres cuartos atacando, no me gustó tanto la defensa.
Phil.
Coincido esencialmente con el análisis de Teto. Yo he visto partes del partido, no lo he visto completo, puesto los resúmenes que andan publicados en los medios, y efectivamente es sorprendente esa desaparición del equipo en los últimos 10 minutos de cada tiempo que permiten tomar la iniciativa a Canadá y nos destrozan, que es algo que desde luego nos descarta como opción internacional en un mundial. No somos competitivos así por mucho que tengamos buenos jugadores y buenos automatismos, como bien dice Teto, y es algo que no me explico, no sé si es falta de concentración, necesidad de estar más tiempo juntos o falta de liderazgo, no lo sé y me preocupa.
Dale, Pepe.
Yo he tenido que ver el partido 3 veces para intentar buscar una explicación y la verdad es que me cuesta muchísimo entender por qué España pasa de la excelencia a la desconexión en un simple clic. Creo que tenemos un problema muy grave con las indisciplinas en zonas, además, que son muy importantes en el campo, cuando estás cerca de conseguir sumar o cuando estás en una zona caliente que permite sumar al rival. España es un equipo construido para un rugby de movimiento, pero partiendo de una defensa muy agresiva, muy presionante y que sube toda junta, y todo eso se fue al garete en un minuto, o sea, es que fue un minuto. Esos dos ensayos que hace Canadá en el tramo final de la primera parte para empatar a 17, es que son un jarro de agua fría que es que nos veíamos indolentes e incapaces de detener la hemorragia. De tampoco era un juego tan espectacular, ¿no? Que el que propusieron los Canucks. De hecho, como todo el mundo sabe, los Canucks han estado toda la semana alojados en Alcobendas, han tenido varias actividades con el club, y los propios técnicos recién llegados reconocían que es la peor Canadá de la historia. Llevaban 9 meses sin ganar un partido, con un cambio de entrenador, y la victoria del sábado en el central pues les ha valido 3 puestitos muy ricos en el ranking.
Pepe, ¿y cómo ves esos 3 nuevas incorporaciones para este España-Brasil del próximo sábado en Villajoyosa?
Bueno, la llegada de Aníbal era más normal, ¿no? Las dudas estaban con Peluchón y con Charlie Malí. Yo tenía claro que iban a venir, como decía Teto, a todos los escépticos que decían no van a venir, no los vamos a ver, estos están reservando para febrero. Yo estaba convencido que iban a venir, a mí me han repetido una y otra vez, van a estar todos y han estado todos. lo único que falta quizá es Christoph Ruiz, que ha vuelto a tener ese pequeño problema físico. Parece que el hombre está un poco gafado para poder venir con España, pero creo que Santiago lo tiene muy claro, tiene un grupo muy comprometido y sobre todo lo que tiene es que ha detectado el problema. No es un problema que sea del otro día, sino que ya vimos que un proceso de relajación con Tonga nos costa el partido, que en el Seis Naciones B cualquier equipo ante el que te relajas te hace daño, te hace puntos y te pone en peligro la clasificación para el Mundial. Y hay que ver ante Brasil si somos un equipo que salga al campo, al pantano, como un martillo pilón a destrozar a Brasil, que viene de ganar a Bélgica. No nos olvidemos que ganar en Bélgica no es fácil. Y entonces que haga un partido completo.
Me imagino, ¿no?, que saldrán enrabietados los leones de Santi Santos. Buenas incorporaciones, ¿no, Phil?
Pues sí, estoy de acuerdo. El grupo no deja de ser excelente. Ahora, Brasil, que es un equipo, digamos, artificial, una creación de World Rugby para buscar un mercado emergente, el del sur, como comentábamos antes fuera de micrófono, Rodrigo, el de esos 50 o 60 millones de habitantes del sur de Brasil, frontera con Uruguay y con Argentina, otros mercados muy potentes, pues deberían salir escaldados de nuestras tierras, pero claro, para eso hace falta afrontarlos con concentración y planteándose que es un test match. Yo confío realmente en los leones y creo que estamos en esa fase de crecimiento que al final nos dará opciones contra rumanos y rusos en el próximo invierno.
Buen síntoma en la incorporación de tanto Charlie Malí como Aníbal Monan como Peluchón. Bueno, esperamos y con esta convocatoria que estén todos los que jugaron contra Canadá y todos los que van a jugar contra Brasil disponibles para sobre todo esos dos partidos ante Rusia y Rumanía, ¿no?
Rodrigo, sí. Una cosa más, también contar la incorporación de Jaime Nava, que va a tener
que vuelve,
15 o 20 minutos a ver cómo responde esa rodilla. Él está muy fino, ha trabajado muy bien en la recuperación y está con mucha confianza. Pero también hay que tener en cuenta que este partido de selección, coincidiendo con la Liga, hay clubes que no están demasiado contentos con la situación, ¿no? Se han liberado jugadores, pero se han llamado a otros sin avisar tan siquiera a los clubes de los jugadores convocados que tenían. Y creo que hay cosas que se pueden hacer mejor.
Ahí volvemos a otro debate que ya trae cola de años atrás, ¿no, Pepe, Teto, Phil? Que es la coincidencia, ¿no?, de los partidos de España con los partidos...
Es que cuando se vota en asamblea que no se pueda aplazar partidos aun teniendo tres jugadores convocados con la selección, solo se tenía en calendario un test match el día 18 donde no coincidía con ninguna jornada de liga. Luego es cierto que surge el partido de Brasil, que se aprovecha, que le viene muy bien a la selección y hay que arrimar el hombro, pero hay mucho en juego. El Chami tiene que ir a Urbieta, Alcobendas tiene que ir a San Román, el Brac quizá tenga un partido más fácil,
más tranquilo.
Pero lo que no puede pasar es que los clubes se enteren de sus convocados por los jugadores, que no haya una comunicación fluida entre los cuerpos técnicos y se sepa de antemano con qué puedes o no puedes preparar las jornadas, teniendo en cuenta muy claro que la prioridad de todos tiene que ser estar con el equipo nacional. O sea, eso no lo discute nadie. Pues, pero creo que hay formas distintas de hacer las cosas.
Pepe, Phil, Teto, este debate lo dejamos para otra tertulia, es otro tertulión del tercer tiempo COPE. Estamos todos ese sábado en Villajoyosa, en el Pantano, con España ante Brasil a las 4 de la tarde. Y vuelve la Liga Heineken el domingo y el sábado, con la jornada 9, que seguro que, como ha contado Pepe, pues traerá emociones fuertes. Teto, Pepe, Phil, muchísimas gracias a los tres.
Un abrazo,
hasta luego.
Un abrazo.
Hoy nos vamos hasta Londres, donde Alhambra Nievas está a puntito de arbitrar un partido. Muy buenas, Alhambra. ¿Dónde andas ahora mismo? ¿Qué haces?
Pues mira, me pilla literalmente yendo de Lensuri a The Sub, donde está anunciado de asistente a mi compañera sudafricana Indy Barres, que arbitra Inglaterra-Canadá.
Y bueno, que has estado todo este fin de semana por allí, ¿no?
Sí, yo arbitré el viernes el primero de los test matches, y bueno, que fue claramente una victoria muy clara para Inglaterra. Y luego, bueno, pues el resto del día entrenando, descansando, y bueno, ya estuvimos invitados también a trabajar con los árbitros de profesionales de Inglaterra. Hicimos por la mañana una sesión de entrenamiento con ellos, y luego por la tarde tuvimos review de partidos y reuniones, así que bueno, de nuevo otra experiencia muy muy enriquecedora, y aprendiendo de todas las partes del mundo que estoy visitando, así que bueno, me siento muy privilegiada.
Es un poco diferente el entrenamiento allí en Inglaterra que el que estás acostumbrada aquí a hacer, Alhambra.
Bueno, sí, es cierto que ayer pude, por ejemplo, compartir entrenamiento con compañeros que siempre, pues, bueno, quizá pues un extra, ¿no? De poder estar en contacto directo con otro árbitro y poder aprender nuevos ejercicios. Pero bueno, en cuanto a dinámica, no, es bastante parecido a lo que hacemos, lo que trabajamos. Yo trabajo con SMUN, lo que me llevan todo el tema físico, y bueno, bastante parecido en cuanto a estructura y objetivos.
Alhambra, no te quitamos más tiempo, solo preguntarte que dónde te veremos el fin de que viene, qué tienes planeado para el fin de que viene.
Bueno, pues llego mañana a casa y el viernes vuelvo a Dubái, donde el fin de semana siguiente, el 1 y 2 de diciembre, tenemos la primera de las series mundiales de esta temporada en Dubái, tanto en chicos como en chicas, así que ahí estaremos, bueno, las dos selecciones y yo como árbitro.
Espero que nos lo cuentes en el tercer tiempo, Alhambra. Un besico muy fuerte y muchas gracias.
Venga, un besico para todos. Chao.
Hoy, para encontrar a Mar Álvarez, nos tenemos que ir hasta Alicante, en Villajoyosa, donde está concentrada con la selección española de rugby. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Te pregunto yo a ti, ¿qué tal va todo por allí con el 15 del León?
Muy bien, muy bien. Llevamos dos días con muy buenos entrenamientos y bien, bien, bien. Y hemos pasado el bajón de lo de Canadá, así que bien, bien.
Te quería preguntar por los jugadores, bueno, que quedaron tocados el pasado sábado en ese partido contra Canadá, sobre todo Lucas Guillem, ¿no?, que tuvo que salirse la segunda parte.
Pues nada, tiene un esguince en la rodilla, los fisios están trabajando con él. Ajá. Y por mi parte está trabajando conmigo para mantener la condición física más o menos al nivel de lo que están haciendo sus compañeros, pero sin tantos apoyos en el suelo, sin tantos impactos, pero manteniendo así un poco el nivel de pulsaciones, etcétera, etcétera, la fuerza y todo lo que están haciendo los demás. Y es el único, o sea, todos los demás están perfectos.
Eso te iba a decir, ¿se han recuperado ya todos los demás?
Sí, sí, sí.
Me imagino que cuando hay un partido de la exigencia del otro día, habrá diferentes tipos los primeros días de entrenamiento, ¿no?, para cada jugador.
Eso es, sí, hacemos varios grupos porque además no todos jugaron el mismo número de minutos.
Uh-huh. Cuéntanos, Mar.
Pues nada, hacemos grupos de los que han jugado los 80 minutos, de los que han jugado menos de 50 minutos y los que no han jugado, los que no estaban en la concentración pero no estuvieron convocados. Que esos han entrenado los que más.
Oye, los jugadores nuevos me imagino que igual, ¿no? Para ponerse al ritmo de la selección.
Bueno, los jugadores nuevos, algunos habían jugado el domingo cuando llegaron aquí el lunes, entonces para ellos era un poco que al revés, el lunes hicieron un poquito menos.
Ah, claro.
Porque nosotros habíamos jugado el domingo, ajá. O sea, el sábado, perdón.
Y ya están todos hoy, a martes,
sí, ya todos igual.
A disposición, sí, sí. De Mar Álvarez y de Santi Santos, ¿no?
Sí, sobre todo esa
tienda. De Valentín, de todo el staff técnico. ¿Algo más que contarnos, Mar, desde allí, desde Villajoyosa, desde Alicante, desde el pantano? ¿Estáis cerquita del pantano? ¿Entrenáis allí en el mismo
entrenamos
campo?
Entrenamos en el pantano, nos están tratando genial. Nosotros estamos en Benidorm, pero vamos a entrenar a Villajoyosa, al Club de la Vila, y muy bien, tenemos todos los medios. Nos cruzamos con Brasil, cuando ellos acaban empezamos nosotros. Uh-huh. Y muy bien, el club se está portando genial y el presidente vino a recibirnos el día que llegamos y siempre hay una persona atenta con nosotros y eso, así que muy, muy bien.
No quería despedirte, Mar, sin preguntarte por Jaime Nava. Vuelve a la lista, vuelve a la concentración. ¿Está 100% recuperado?
Está haciendo todos los entrenamientos y está a tope, sí. Sí, sí.
Bueno, pues esperamos verle unos minutitos, ¿no? Este próximo sábado. Y bueno, que es la garra que transmite siempre en los partidos, pues se la pueda transmitir a los Leones. Mar.
Eso es, teníamos muchas ganas todos de que estuviera aquí.
Perfecto. Un saludo, mucha fuerza, mucho ánimo, mucha suerte. Os seguimos muy, muy, muy de cerca en ese partido contra Brasil.
Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
I had a friend one time. At least I thought he was my friend.
Quien avisa no es traidor y lo lleva haciendo durante todo el programa José Alberto Molina. Phil, ¿a quién va ese Sin Bin de hoy?
Rodrigo, ¿cómo dices? Un Sin Bin hoy amargo e hibernio. Porque lo dirijo no a Crockett o a Kane, que lo sufrieron en sus propias carnes el sábado en el campo de Murray, cerca del parque Rosebarn, sino porque, y sé que son los tiempos, hubo gritos destemplados, y no por el frío, que Escocia goza de un tiempo civilizado a estas alturas de año. Alguno se confundirá y creerá, incauto, que mi crítica desabrida se encamina a la monumental profanación del ritual primordial polinéxico. Tampoco me molesta en absoluto que 70.000 espectadores invadieran con sus decibelios y jalearan el nombre de su país, cuna de Scott, de Stevenson, de Shackleton, de Smith o de Watt, y ya por ello dignos de respeto. No, digo que el estruendoso Scotland, que convirtió a TJ Perenara y sus acólitos en figurantes mudos, es un derecho que justamente ejerce el público y la afición soberana ante esa concesión graciosa que todos los equipos hacen en cada partido y que nadie puede enfrentar salvo que haya nacido en tierras del Pacífico y sea de origen polinésico. No, Rodrigo, no critico eso. Critico más bien a aquellos mismos fieles seguidores de Wallace, de Bruce, de Bonnie Prince Charles, que envían al inglés a pensar de nuevo detrás del muro de Adriano, como dice su himno, y que cuentan entre sus huestes con sujetos a los que la civilización y lo que creíamos valores de nuestro deporte solo les han tocado de refilón, pues vociferan contra las admoniciones vanas de los luminosos en las patadas, o protestan cualquier decisión arbitral, aun cuando ésta no se haya producido. ¿Acaso interpretables aún, porque las imágenes que se proyectan a requerimiento del árbitro en el TMO todavía no son concluyentes, pero que ellos se consideran jueces y parte y deciden? Son los tiempos, digo, Rodrigo, y no me gusta que lo nuestro se convierta en anfiteatro máximo de Vespasiano y los Flavios, y que por tanto se desvirtúe el contenido lúdico y civilizado de nuestro deporte. Por eso, Rodrigo, voy a insistir con frase de Cicerón y terminar con un o tempora o mores.
Este es el Sin Bin de Phil de hoy, dedicado a la afición escocesa por su comportamiento el pasado test match, en el pasado partido contra los All Blacks. Muchas gracias, Phil.
Gracias, Rodrigo. Hasta la semana que viene.
Nos acercamos al final de este programa 117 del tercer tiempo, pero antes te recordamos con Felipe y con Laura nuestras redes sociales. Felipe.
Pues nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope con número, en Facebook el tercer tiempo cope y en nuestro correo el tercer tiempo cope, el tercer tiempo @cope.es.
Verás cómo ahora te sí, va ahora a sí. Regañar Laura luego.
Lo hace fenomenal, Felipe.
Y lo más importante, vuestros mensajes, los que nos enviáis cada semana y que Felipe recoge, bueno, pues iba a decir en su móvil, sí, sí, que a las nuevas tecnologías sí. Han llegado. ¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes, Felipe?
Sobre este último partido que jugó España contra Canadá, con la derrota del 15 de León por 27-37, habían varios mensajes, sobre todo sobre esa vaya caraja que tuvimos en los últimos 10 minutos de la primera parte, que nos costó el partido, también mensajes sobre... el programa en sí, frases como la de Rodrigo Contreras, describe al 100% el espíritu del programa. Vosotros y nosotros somos los mismos, somos esta melé radiofónica. Y sobre esa entrevista del capítulo pasado a Jaime Nava, muchos ánimos al Rey León y radia compromiso total con la Roja Oval. Y como bien dice en el tercer tiempo, esto huele ya a febrero, estamos empezando la recta para Japón.
Está de vuelta el gran León, el Rey León, Jaime Nava, le deseamos toda la suerte del mundo ante ese partido contra Brasil este sábado. En el pantano de Villajoyosa a las 4 de la tarde, televisado por Teledeporte. Hasta aquí ha llegado este programa 117. Nos encontramos el martes que viene en una nueva entrega del tercer tiempo de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.